Bueno, vamos a ver, yo creo que es una pandemia que está afectando a todo el mundo.
Correcto.
A Europa, si ustedes miran Europa, ahora mismo miran Reino Unido, miran Alemania, cómo están, e incluso si nos vamos a otras comunidades autónomas, miren ayer Castilla y León, cómo ya ha cerrado. O sea, que yo creo que no hay que decir que en Canarias está afectando de una forma específica. Lo que sí que es una pena, eso sí que se podría decir, que Canarias, siendo una zona insular, es
correcto,
decir, a la que solamente se podría acceder por medio de aviones o de barcos, así como tuvimos durante el confinamiento una respuesta excelente y un arrinconamiento del coronavirus magnífico, una vez que se abrió, yo creo que aquí hay varios aspectos, no hay que culpabilizar completamente a la población, pero sí hay que decir que una parte de la población tiene una gran responsabilidad de que el brote continúe adelante. No se está haciendo caso a las medidas básicas que se están diciendo desde hace ya meses y que sabemos que son las que en este momento, y ahora hablaremos de la vacuna, pero mientras no tengamos vacuna, las únicas medidas para frenar la transmisión comunitaria, es decir, evitar brotes como los que está habiendo, es utilizar mascarillas, higiene de manos, ventilación, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo lo sabe y no voy a repetirlo. Y desafortunadamente hay muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, pues que a veces no están cumpliendo de forma estricta y adecuada con estas medidas. Pierden y bajan la guardia en reuniones sociales, piensan que porque sean familiares, porque su madre o su hermano o su tío, pues a ellos no se les va a infectar, y piensa que esto le va a pasar a otras familias o a otro grupo.
Impactó muy dolorosamente el fallecimiento de esta joven canaria de 21 años el otro día, ¿verdad?
Bueno, por ejemplo, se ha dicho que esta es una enfermedad, y es la realidad, que afecta fundamentalmente a personas mayores con edades superiores a los 65 años, que además tienen vulnerabilidad, tienen enfermedades crónicas importantes, realmente por sus características de inmunosenescencia, es decir, por su bajada de defensas en esa edad, pues este coronavirus está haciendo estragos en esa población. Pero una persona de 21 años, incluso hace una semana, un niño en Gijón también falleció, un niño sano, con lo cual de vez en cuando aparecen casos que pueden llamar la atención de que no son personas ni tan mayores ni con tantas enfermedades crónicas. Es una enfermedad, por tanto, que aunque afecta muchísimas personas mayores, pues puede afectar a cualquier edad. Entonces, yo a ver si puedo centrar por lo menos y dar un primer mensaje, y es decir que efectivamente ya están llegando las vacunas, vamos a tener vacunas, ya tenemos la Comirnaty, la de Pfizer de hace ya una semana, y la semana próxima vamos a tener la vacuna de Moderna.
Correcto.
Y próximamente vamos a tener la de AstraZeneca y dos o tres. De aquí a final del primer semestre de junio vamos a tener unas cuatro o cinco vacunas disponibles para todo. Yo voy a hablar de la Comunidad Europea, y somos parte de la Comunidad Europea.
Correcto.
Y a mí me es igual que una vacuna tenga que estar a menos 70 grados congelada o que pueda estar a temperatura ambiente. No estamos en medio de África, con lo cual todo el proceso de mantener la cadena de frío se está haciendo perfectamente, y una vacuna puede llegar, como están llegando todas las semanas, todos los lunes, llegan a la isla de Gran Canaria, aquí en nuestra comunidad, y en la isla de Tenerife, aviones con las vacunas que se tienen que aplicar a los grupos de población a los que se le va a aplicar. Por tanto, no tiene que ser un motivo de preocupación el que esta vacuna tenga este problema, que es un problema menor de mantenimiento. Lo que sí es importante, y ahí es donde yo quiero llegar, es resolver todas las dudas que la gente tenga para vacunarse.
Efectivamente, porque está el grupo de los negacionistas, por así decirlo. No te vacunes. Hay que despejar todas las dudas, y lo mejor es escuchar a un experto, a un doctor, en este caso a don Luis Ortigosa. Pero también el hecho de que parece que el ritmo de vacunación no es el que sería deseable.
Claro, déjeme ir por parte. Negacionistas, los negacionistas y los antivacunas son grupos de personas que creen como un dogma de fe que las vacunas son malas. No la vacuna de frente al coronavirus, sino cualquier vacuna, frente al tétano, la difteria, y son personas que tienen como un dogma de fe el luchar en contra de la vacunación. Es muy difícil acercarnos a estas personas y convencerlos. Sería deseable. Pero a los que nos están oyendo, yo calculo que por lo menos un 60, un 70%, 80% de los que nos están viendo en este momento tienen grandes dudas sobre las vacunas, pero no son negacionistas. Son personas que con toda lógica tienen dudas porque es que están oyendo que las vacunas se están haciendo muy rápidas, que tienen efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener programas como este, lo que pasa es que tenemos que tener tiempo para ir respondiendo duda por duda, pregunta por pregunta y quitando todas las dudas que tiene la población. ¿Por qué? Pues señores, porque es que dentro de 3 semanas ya vamos a dar un salto de grupo de vacunación. Ahora mismo, recuerden ustedes, se está vacunando a todas las personas que están residiendo en residencias de personas mayores y al personal sanitario que ahí trabaja. La semana próxima ya se van a empezar a vacunar a personas que tienen grandes discapacidades y a los que trabajan con ellos y el personal sanitario en primera línea. Y después vamos a empezar a vacunar a las personas mayores de 65 años, a los grupos de mayor riesgo, policías, bomberos, docentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta mancha que se va extendiendo de vacunación hasta llegar a los 15 grupos tendrá que prolongarse hasta junio, julio, agosto. Pero tenemos que vacunar. Si nosotros no conseguimos vacunar a un 60% de población, como mínimo, vamos a tener un problema mantenido en el tiempo durante 1, 2 o 3 años.
Bravísimo.
Esta es la realidad.
Es interesantísimo que escuchemos la opinión del doctor Luis Ortigosa. ¿Qué nos puede contar usted de esta cepa británica, doctor, que tanto preocupa?
Bien, y sobre las cepas británicas y la cepa que ha surgido ahora.
O la mutación británica, así como.
Y en Sudáfrica, están surgiendo variantes dentro de lo que son los antígenos del coronavirus. Los coronavirus son virus muy específicos que tienen esa especie de corona, con esa. Ya estamos todos acostumbrados a reconocer un coronavirus, tienen esa serie de hongos que salen hacia afuera, esas espículas que salen, y en base a esas espículas que son los antígenos, son la parte que realmente se va a anclar al sistema o las células de las personas que infectan, pues en base a esas espículas se han generado estas nuevas vacunas de Moderna y de Pfizer. Y con los conocimientos que tenemos hasta hoy en día, estas distintas variantes que están habiendo, estas distintas mutaciones que están habiendo, no están afectando por ahora a ninguna de las vacunas que están disponibles. Si dentro de 6 meses o dentro de 8 meses se viese que realmente el virus, que por cierto, vamos a decir, para que la gente oiga, el virus muta diariamente miles de veces. Es decir, que no son mutaciones que se estén produciendo ocasionalmente. Estas mutaciones o estas variaciones antigénicas que están surgiendo o que han surgido en el Reino Unido, que ahora ya también se están viendo por Alemania, en Canarias tenemos ya estas variaciones de esta cepa británica, lo que están haciendo no es tener mayor letalidad, es decir, que la gente que se infecte fallezca más, sino lo que está haciendo este tipo de virus, porque los virus mutan precisamente porque se quieren reproducir y transmitir, es que tienen una mayor capacidad de transmisibilidad, con lo cual volvemos al punto de inicio de nuestra discusión o de nuestra conversación. Si no mantenemos las medidas de seguridad, pues y tenemos aquí virus que tienen mayor capacidad de transmisión, vamos a tener mayor capacidad de transmisión entre la población, en este caso Canarias, pero en cualquier parte. Con lo cual, población que nos estén oyendo, mantengamos dos cuestiones ahora. Paralelamente, no bajemos la guardia, mantengamos las mascarillas bien puestas, no debajo de la nariz, ni en un codo, bravo, ni en el cuello, sino unas mascarillas bien puestas. Cambiar las mascarillas con la frecuencia que se necesiten. No podemos tener una mascarilla durante 2 meses, porque no sirve. Las mascarillas tienen la función, sobre todo, de si usted está infectado, no infectar al otro, y dentro de lo posible, si usted tiene una buena mascarilla, no infectarse del resto. Mantengamos esas distancias de seguridad. Cuando estemos en lugares cerrados, ventilemos. Bueno, son medidas que ya por oídas están ya más que pasadas, pero son las que están funcionando. Y mientras tanto, vacunémonos. Y cuando ya estemos bien vacunados y ya la cobertura del grupo sea de un 60 o un 70%, escuchen, vamos a conseguirlo. Lo que pasa es que si lo hacemos bien, vamos a poder hablar de nuevo, si ustedes quieren, en octubre, nos volvemos a llamar y decimos, bueno, en este momento estamos ya en el 60% y fíjense cómo ya estamos empezando a respirar de otra forma, los colegios funcionan de otra forma, los niños ya juegan de otra forma, ya podemos ir al teatro, al cine, al fútbol, ya podemos reunirnos a cenar con 10 personas en un restaurante, etcétera, etcétera, volver a recuperar la normalidad, porque lo cierto es que ahora mismo ya llevamos 9 meses de epidemia y ya la fatiga, que se llama la fatiga pandémica, está haciendo estragos, y me gustaría poder tener tiempo para decir lo que está pasando con niños, con adolescentes, que les estamos quitando meses de su vida, que son importantes. Los adolescentes tienen que convivir entre ellos y solamente llegan a los institutos, se sientan, después cuando salen, tenemos ahora los parques cerrados, no pueden, los que hacen skate no pueden hacer skate. Usted fíjense, porque ya estamos hablando de enfermedad y de muerte, pero tenemos que no olvidarnos que hay otras secuelas importantes que ya las estamos viendo, que son las consecuencias psicológicas y emocionales sobre población adulta, adolescente y en niños.
Doctor, si le parece bien, aquí terminamos, pero si le parece bien, insisto, a mí me gustaría llamarle la próxima semana, si su agenda se lo permite, precisamente para este último tema que usted ha abordado, ¿no? El tema de los más pequeños, el tema de ese cansancio que ya existe y es una realidad en la población ante esta realidad pandémica, porque lo ha cambiado todo, y este drama anímico también que viven los más jóvenes, los niños, las familias, etcétera, etcétera, para que usted pueda trasladar también esa opinión experta ante todo lo que está ocurriendo, y sobre todo quedarnos con ese mensaje del doctor Luis Ortigosa, el sí a la vacuna, y obviamente seguir ahondando para evitar que se propague el miedo, que hasta cierto punto es lógico ante la masiva información, que no siempre es correcta, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, no hacemos bien nuestro trabajo, sobre todo los medios de comunicación, porque no damos la información de manera correcta y se propaga el miedo, la duda, la incertidumbre, y eso es también contraproducente. Doctor Luis Ortigosa, sí. Dígame.
Si me dan un minuto, sí, solamente un minuto, 60 no. segundos, porque yo sé que la radio es así, muy corta. Usted lo acaba de decir ahora, no reproduzcamos los WhatsApps que nos llegan sin leerlos, porque nos están llegando tanta falsa noticia, que la falsa noticia mal dada lo único que está generando es incertidumbre, desconfianza y pérdida de confianza en el sistema sanitario de la vacuna. Si queremos tener información, bueno, yo intento, dentro de lo posible, transmitir, yo cuando hablo, intento no hablar por lo que yo opino, lo que yo creo, sino en base a la evidencia científica. Y si la gente quiere encontrar documentos de interés a su alcance, que lo puedan entender, yo les voy a facilitar dos páginas que son muy sencillas, de la, por un lado, de la Asociación Española de Vacunología, que se llama vacunas.org, ahí pueden entrar y tienen información adaptada a cualquier edad y a cualquier estrato de la sociedad. Y después nosotros los pediatras tenemos una página que yo creo que es muy interesante para profesionales sanitarios que también tienen muchas dudas, y para la ciudadanía, que se llama vacunasaep.org. Pueden acceder a estas páginas que sí que son seguras, y ahí pueden encontrar un montón de respuestas a un montón de dudas que ustedes tienen hoy sobre tanto sobre estas vacunas frente al coronavirus como frente a otras vacunas.